This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 11 de agosto. Rumbo a un sistema de representación del pueblo, no de las dirigencias de los partidos. En la presentación del plan de trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, su titular, Pablo Gómez, destacó la necesidad de un sistema político que refleje la voluntad ciudadana y no los intereses de las dirigencias partidistas.
La discusión con ellos no es sobre proporcionalidades, sobre representación popular, sino sobre representación de los políticos. Entonces, nosotros queremos un sistema de representación del pueblo, sencillamente.
Todos pueden participar en el debate sobre la reforma electoral, incluida la oposición. La presidenta Sheinbaum explicó que el objetivo es que nunca más en nuestro país regrese un fraude.
Todos pueden participar, pero tiene que quedar muy claro también la historia de nuestro país. Aquí lo mencionó y lo escribimos en el decreto de creación de la comisión y lo que hemos estado hablando, la historia de los fraudes electorales. Lo que no queremos es que nunca más en nuestro país regrese un fraude.
La presidenta cuestionó la continuidad de los organismos públicos locales electorales, los OPLES.
Por supuesto que todos queremos democracia. ¿Para qué queremos tanta institutos locales, instituto federal? Si ya hay casillas únicas, ya la fiscalización se hace de manera central, centralizada. Entonces, ¿qué caso tiene que haya instituciones locales?
Se seguirá respetando la soberanía de México. La presidenta Sheinbaum sostuvo categóricamente que jamás permitiría que el ejército de los Estados Unidos pise territorio mexicano, desmintió la información sobre presuntos vuelos de drones de la CIA en territorio de nuestro país.
Llegar a ver alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo. Nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México.
Debe haber cambios en la Fiscalía del Estado de México, así declaró la presidenta Sheinbaum luego de señalar que Fernandito, el menor de 5 años asesinado en Los Reyes por una deuda económica de sus padres, no recibió atención pronta.
Se está obviamente investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió y que no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir.
Habrá apoyo tras inundaciones. La presidenta Sheinbaum informó que tras las intensas lluvias de ayer en la Ciudad de México, el gobierno federal apoyará a las familias afectadas.
Es difícil que el sistema de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia. Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar, en el momento que llueve, todas las inundaciones.
Tortura causó muerte de la maestra Irma Hernández. La Fiscalía General de Veracruz confirmó que la profesora jubilada y taxista murió debido a la tortura que vivió durante su secuestro a manos de un grupo de la delincuencia organizada. Ya son 4 personas procesadas por este caso. Nuevo ataque armado, ahora en Texas. Al menos 3 hombres murieron, varios resultaron lesionados en un tiroteo la tarde de hoy en un estacionamiento de una tienda en Austin. Un sospechoso fue detenido. Me enlazo más adelante a Texas con Francisco Villalobos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa de ley y reformas constitucionales para crear el sistema público de cuidados. ¿En qué consiste? Hablaré más adelante con Araceli Damián, secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la capital del país. Nace Lady Fuero. La noche de ayer, Natalie Chávez García, suplente de la senadora Luisa Cortés, fue detenida durante un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca. Fíjese usted que intentó evitar la sanción argumentando que contaba con fuero constitucional por su cargo federal. Escuche.
Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, fíjate que tenemos fuero. Yo soy senadora, no soy...
Así como lo escucha. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer, vaya tormenta que se registró extraordinaria en la Ciudad de México. Dejó a varias alcaldías con afectaciones, severas inundaciones. Por ejemplo, en el Zócalo, en viviendas de la alcaldía Venustiano Carranza, se cancelaron operaciones, bueno, se suspendieron operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, pues nos tienes el reporte. Voy contigo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Así es, una tormenta bastante fuerte fue la que cayó ayer aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el recuento de los daños o de las afectaciones más graves, pues fue justamente empezando en la zona centro, el Zócalo y calles aledañas a la Plaza de la Constitución se inundaron, cosa que pues tenía muchísimo que no sucedía. Incluso, Juan, yo me atrevo a decir que desde varios años que tengo ya reportando desde las calles de la Ciudad de México, al pendiente de lo que pasa, no me había tocado reportar que se inundara el Zócalo capitalino. Pues ayer pasó, negocios circundantes a la Plaza de la Constitución, pero también afectaciones severas que hasta el día de hoy continuaban en la alcaldía Venustiano Carranza, la colonia Moctezuma también se inundó de manera generalizada. Hasta hoy en la mañana los vecinos continuaban sacando agua negra, lodo de sus casas. También en la colonia agrícola oriental, bastantes fueron las afectaciones. Se inundaron incluso estacionamientos de edificios habitacionales. Más de 20 vehículos resultaron siendo pérdida total debido a estas inundaciones. Y es que el agua casi cubrió las llantas, para que nos demos una idea del nivel que alcanzó en estos lugares. También en la agrícola oriental, justamente personal de la jurisdicción sanitaria estaba vacunando a vecinos y repartiendo pastillas potabilizadoras, justamente pues en un esfuerzo para inhibir enfermedades después de estas severas inundaciones. Pero también, una vez más, Juan, los bajopuentes. Fueron varios los bajopuentes que se inundaron en Churubusco y Circuito Interior, también en el viaducto, y también estuvo cerrada la circulación durante varias horas. Se reanudó más o menos a las 11:12 del día la circulación en el bajopuente, en ambos sentidos, de el bajopuente de Circuito Interior y Fray Servando. Estaba completamente inundado. No había paso ni para el aeropuerto ni en sentido contrario. Varias fueron las horas de trabajos en este lugar. Hasta el mediodía más o menos fue que se reanudó la circulación. Varias afectaciones, y ya empezó a llover esta tarde. Tenemos lluvia en varias alcaldías, en la zona centro, en la alcaldía Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, en la zona norte, y alerta amarilla y naranja para tormentas esta noche, así que hay que tomar precauciones.
Ahí está Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte y a sacar el paraguas y el impermeable.
Así es, Juan, casi ya la lancha, porque ha estado bastante severas las inundaciones.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Muy bonita tarde de lunes.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Y bueno, ya nos adelantó mi compañera Lisbeth Hernández, alerta amarilla por vientos y lluvias fuertes por la tarde y noche de hoy. ¿En dónde está pronosticada la lluvia fuerte? Laura Cardoso, me enlazo contigo. Y el reporte, la previsión meteorológica en la capital del país, en la zona conurbada también, en los municipios del Estado de México. Buenas tardes, Laura.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Y no hay que dejar el impermeable ni el paraguas, porque ya empezaron las lluvias pronosticadas, lluvias fuertes, entre toda esta tarde y parte de la noche en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coajimalpa, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. La alerta amarilla, Juan, que significa que va a llover, pero no tan fuerte, está para Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. No olvidar barrer las coladeras, Juan, y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan. No hay que verter grasas en el drenaje. Hay que guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, no subir andamios, azoteas. Hay que cuidarnos lo máximo, Juan. Y no solo hay alerta por lluvia fuerte, sino también por vientos de 60 a 69 kilómetros por hora, que van a durar hasta las 9 de la noche en las siguientes alcaldías: Coyoacán, Gustavo Amadero, Iztacalco, Milpalta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Hay que extremar precauciones, Juan. Cualquier emergencia hay que comunicarnos al 911 o bien al 55-56-58-1111, que es la línea Locatel. Continuamos pendientes, Juan, aquí en la capital del país.
Gracias, Laura Cardoso. Pendientes y hay que tomar precauciones, lluvias fuertes en buena parte de la Ciudad de México esta tarde y noche. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país ante estas condiciones climatológicas? Oficial Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu apreciable auditorio. Como siempre, es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. En estos momentos, manifestantes cierran la circulación de Eje Norte a la altura de Ánfora, Alcaldía Venustiano Carranza. Como alternativa, yo les recomiendo utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. También se registran ya charcamientos en la calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia. Como alternativa, pueden utilizar la calzada del Mita Iztapalapa o bien la avenida Texcoco. También continúan los servicios de emergencia laborando en los carriles centrales de Eje 4 Oriente y Río Churubusco a la altura de Eje 1 Norte por la inundación. Ya personal de tránsito y servicios de emergencia siguen laborando en el lugar, así es que no distraigan su atención al volante. Paso de la Reforma mantiene buen avance vehicular del circuito interior hacia la fuente de petróleos. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Gracias, oficial Fernando García. No me despido, me enlazo contigo más adelante para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Bueno, y sobre las fuertes inundaciones en varios puntos de la capital del país, de la Ciudad de México, como en el primer cuadro, en el centro histórico, en donde se inundó la Catedral Metropolitana, o en la Alcaldía Venustiano Carranza, en donde el aeropuerto tuvo que suspender operaciones por alrededor de 3 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañana temprano hoy, aseguró que se ha invertido mucho para evitar inundaciones en la capital del país y que el drenaje en la ciudad funciona, y funciona bien.
Hay una inversión muy grande, histórica, en la Ciudad de México para evitar inundaciones. Ahora, cuando hay lluvias tan pronunciadas durante tanto tiempo y tan intensas, es difícil que el sistema, pues, de desahogo pluvial pueda funcionar en el instante con tanta eficiencia. Lo importante aquí es que dura muy poco las inundaciones, porque de inmediato empiezan a operar, pues, en el momento que llueve, todas las inundaciones.
Bueno, también esta mañana en la conferencia del pueblo, como se adelantó desde la semana pasada, Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó el decreto por el que se crea la comisión, ofreció detalles del trabajo que se va a llevar a cabo en los próximos meses, entre ellos foros, encuestas, consultas a toda la ciudadanía. Esto dijo Pablo Gómez, escuche.
Las consultas se llevarán a cabo de manera amplia e incluyente a ciudadanía en general, organizaciones sociales y civiles, partidos nacionales y locales, comunidades indígenas, integrantes de centros de educación e investigación, autores y analistas sobre temas políticos, organizaciones y centros de migrantes mexicanos en el extranjero, integrantes de órganos electorales, administrativos y judiciales.
Muy importante. Ahora, ¿qué temas se van a tratar en los foros, en las consultas? Pablo Gómez adelantó que habrá, entre otros, pues libertades, política, efectividad del sufragio, fiscalización y financiamiento a partidos políticos. Escuche.
El temario general comprende libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamientos y prerrogativas de partidos, fiscalización de ingresos y gastos de partidos, candidatos y campañas, efectividad del sufragio, regulación de la competencia política electoral, libertad de difusión de opiniones e informaciones, propaganda de poderes y organismos públicos.
La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de que participen la mayor cantidad de personas. Para ello, habrá foros en varios estados de la República, adelantó la presidenta, que se podrá participar por internet. Convocó a organizaciones, a partidos políticos, a legisladores, a que planteen sus ideas y a partir de ahí hacer una propuesta.
Pues queremos que participe el mayor número de personas posible. Para eso hay foros en distintas entidades de la República. Se puede participar incluso también por internet. Ya vamos a dar, estamos haciendo la plataforma para la participación. Se va a recibir a personas de organizaciones, partidos políticos, legisladores. Si los consejeros del INE quieren participar, pues pueden participar, porque no se puede participar como institución, ¿verdad? Pero sí como personas, está abierta a que participen todos aquellos que deseen poner sus ideas sobre la mesa, y a partir de ahí pues se va a hacer una propuesta que tenga que ver con los puntos que planteó Pablo, que como ven pues son muchos.
Bueno, sobre las críticas que se han hecho antes incluso de...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Que exista una iniciativa en materia de reforma electoral, porque se va a construir. Todavía no hay y ya hay muchas críticas alrededor de ello. La presidenta Sheinbaum cuestionó el por qué esas voces pues no dijeron nada del fraude del año 2006, por qué no dijeron nada de la compra de votos en 2002. Se lanzó la presidenta una pregunta: ¿qué es más autoritario, el haya sido como haya sido o una discusión abierta?
Vamos a ver qué opina la gente, si es para el 27 o es para el 2030. Está abierta la discusión, pero sí, ellos representaron una época en el país que afortunadamente pues ya no está. Ahora, ¿qué es más autoritario? El haya sido como haya sido de Calderón, porque así fue, ¿no? Un presidente espurio que llegó en el 2006 con un fraude electoral. Consejeros del entonces Instituto Federal Electoral que se negaron a abrir todas las casillas, a pesar de que al haber abierto el 8% se redujo la diferencia porque no se habían contado bien los votos. ¿Qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta para hacer una reforma electoral?
Y sobre la creación de nuevos partidos políticos, ¿qué dijo la presidenta Sheinbaum hoy en la mañana?
Escucho. Sí, que haya nuevos partidos. Por ejemplo, pienso que ¿por qué cada 6 años tiene que abrirse un nuevo partido? Puede abrirse antes. O las candidaturas independientes, que están muy limitadas, por cierto, en nuestro país, por el número de firmas que se tienen que obtener. El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse a la participación de nadie. Lo que sí es la concepción de la democracia. Eso es algo que hay que discutir.
Volvemos con más de la conferencia mañanera.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Tal y como me lo dijo la semana pasada en estos micrófonos, Pablo Gómez hoy reiteró en la Mañanera del Pueblo su cuestionamiento a la figura de legisladores plurinominales. Destacó que obedece a las cúpulas partidistas. Aseguró que el país no ha tenido un sistema de representación proporcional. Escuche.
La pregunta es, ¿a quiénes van a seguir representando los que son nombrados por las directivas de los partidos? Pues a las directivas de los partidos. Entonces, ¿cómo superar esta situación? La discusión con ellos no es sobre proporcionalidades, sobre representación popular, sino sobre representación de los políticos. Entonces, nosotros queremos un sistema de representación del pueblo, sencillamente.
Ya sobre los recursos con los que operará la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la presidenta Sheinbaum adelantó que no se va a requerir de una partida presupuestal adicional, y es que las personas que la integran son funcionarios públicos y Pablo Gómez, bueno, estará ocupando una plaza de asesoría dentro de la presidencia de la República.
No hay un presupuesto adicional a lo que existe en la presidencia de la República porque son servidores públicos. El lugar que ocupa Pablo Gómez es una plaza de asesoría de la presidencia que en su momento tuvo Sergio Salomón, ya que tomó posesión del Instituto Nacional de Migración. Estaba libre esa plaza y ahora la reorientamos para coordinar la comisión presidencial. Y si acaso, pues cuando se realizan los foros, pues vamos a pedir apoyo a los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, pues para desarrollar los foros y la consulta pública. Pero no hay un presupuesto especial para la comisión.
Agradezco enormemente a Eduardo Huchín, periodista, ex consejero electoral, que nos acompaña aquí esta tarde. Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Gusto en saludarte, Juan, a ti y a tu auditorio.
Pues ya está la presentación formal de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se va a llevar a cabo en los próximos meses. Habrá foros, encuestas, consultas a toda la ciudadanía. ¿Cómo ves lo que se dijo hoy en la conferencia mañanera con respecto a esta reforma y a la comisión que encabeza Pablo Gómez, Eduardo?
Yo veo, Juan, que la Comisión Presidencial tiene mucho sentido. Ciertamente no es lo que se acostumbra cuando se hace este tipo de reformas electorales, cuando se formulan las iniciativas, pero lo cierto es que no es una idea descabellada, sino que me parece bien y también me parece natural que primero sesionen y tomen por lo menos una protoiniciativa, que definan esa protoiniciativa los integrantes del gobierno, para que luego salgan a escuchar y a discutir sus propuestas con las distintas fuerzas políticas. No debemos perder de vista, creo yo, que el verdadero debate, la discusión, se da en las cámaras. Y lo que ahora se trata es que en vez de formular esa iniciativa en una forma cerrada, pues se vaya a hacer en esta forma transparente. Una vez que tengan algo ya definido que proponer por parte de quien va a enviar la iniciativa, que es la presidenta de la República. Es un proceso interesante, no siempre se ha hecho así, pero puede tener un muy buen resultado y un muy buen producto, sobre todo, Juan, desde mi perspectiva, si se parte de un elemento inicial, que es un diagnóstico muy serio, muy bien pensado, hecho por gente muy seria, muy profesional, el diagnóstico sobre en qué estado estamos, no lo que opina el gobernante tal o el opositor cual o el funcionario tal, no, sino qué es lo que lo más objetivamente posible está pasando con nuestros procesos electorales. Y lo que me parece que está fuera de discusión es que nuestros procesos electorales tienen un costo elevadísimo. Uh-huh. Y bueno, 20,000 millones de pesos para el órgano electoral en este año, si le quitamos lo de la elección judicial, pues nos vamos a encontrar con que solamente hubo 2 elecciones para el órgano federal, y bueno, y consume recursos en lo que yo llamo que es una piscina en la que los funcionarios y consejeros del INE se han acostumbrado a nadar, y esa piscina se llama abundancia.
Así
me
es.
Parece que esto sí debe moderarse, igual que los recursos para los partidos políticos, que ciertamente 7,000 y tantos millones de pesos son un mar de dinero, como es hemos comentado en otras ocasiones. Y esto, Juan, para mí no es algo nuevo. Lo vengo diciendo durante los últimos, ¿qué será? 2, 3 lustros.
Sí.
Vengo diciendo la necesidad de, no de abaratar, de racionalizar el gasto en elecciones en este país.
De eficientarlo. Pero claro,
exacto. Pero claro, debemos hacerlo de una manera inteligente y escuchando desde luego a los distintos actores, tanto instituciones, tanto consejeros electorales, magistrados electorales, como a la oposición, que a veces uh-huh. Adopta posturas muy criticables, pero bueno, esa es la oposición que tenemos y creo que debe ser escuchada.
Pues es que critican la reforma cuando todavía no existe, pues ¿cómo la vas a criticar si no está formulada? Y los temas, ¿no? ¿Cómo los ves? Libertades políticas, efectividad del sufragio, fiscalización y financiamiento a partidos políticos. Me parece que de ahí arrancamos con el diagnóstico, como tú mencionas, pero criticar la reforma cuando aún no existe. Hoy la presidenta lanzó una pregunta, ¿qué es más autoritario? ¿El haya sido como haya sido o una discusión abierta a la cual se está convocando? ¿No, Eduardo?
Sí, exacto, Juan, pero además la oposición, como tú dices, descalifica algo que todavía no existe. Pero además pide ser considerada, lo cual es correcto, debe ser considerada la oposición, pero descalifica al que va a presidir esta institucionalmente esta tarea, como lo es Pablo Gómez, que tiene credenciales suficientes para esta tarea, uh-huh. y eso sí, es un interlocutor duro, claro, contundente a veces, pero es un hombre que conoce la materia electoral y que sabe hacer política.
Sin duda.
Y que, bueno, y ha dicho Pablo, y ciertamente tenemos prueba de ello, de que no entra a un toma y daca, como es la costumbre, en sobre todo en los acuerdos electorales. Te doy esto y tú me das esto. No, uh-huh. Sino que Pablo es alguien que responde con mucha contundencia, plantea sus asuntos, los discute y puede ser convencido o puede él convencer, pero hasta donde se sabe no hay un toma y daca, que yo te doy esto para que me des aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es un negociador diferente a lo que tradicionalmente ha habido en las cámaras legislativas. Pero yo creo que este es un buen arranque. Claro, hay que dilucidar cosas como esta pregunta que hacía hoy la presidenta, cuando decía, ¿para qué queremos órganos electorales, los OPLES?
¿Sí?
¿Para qué los queremos si el Instituto Electoral, el INE, se puede hacer cargo de todo, si ya tenemos casillas únicas? Algo así decía uh-huh. Claudia Sheinbaum. Y bueno, sí. Por ejemplo, en la afirmación de ya hay casillas únicas, sí, ya hay casillas únicas, pero esas casillas únicas tienen diferentes mesas, una para la elección local cuando hay elección concurrente y otra para la elección federal. Y claro, el INE ya de por sí tiene a su cargo la organización o la atención de muchos de aspectos sustantivos, incluso de las elecciones locales.
¿Sí?
Por ejemplo, en el caso de las casillas únicas que me mencionaba Claudia Sheinbaum, y de que se hace cargo de la capacitación, de la fiscalización, lo cual es cierto. Pero, por ejemplo, Si bien el INE determina dónde se instalan las casillas, designa a sus funcionarios y los capacita para su función, pero ¿quién se encarga de contratar y vigilar la impresión de las boletas locales, por ejemplo?
¿Sí?
¿Quién compra e instala las mamparas para la votación local? ¿Quién se encarga del cómputo, de votos de los candidatos locales? ¿Quién da el financiamiento a las instancias locales de los partidos y a los partidos locales? Todo esto lo hacen los OPLES. Uh-huh. Y cargárselo al INE no me parece una buena idea.
Habremos de ver cómo se gesta esta propuesta durante justo las discusiones, las mesas, los foros. Eduardo Huchim, nos queda un minuto. Se habló sobre la creación de nuevos partidos políticos, algo con lo que la presidenta Sheinbaum se dijo a favor. Incluso dijo que pues que no se tuviera que esperar seis años, ¿no?, para la, exacto, conformación de ellos. ¿Cómo ves?
Eso me parece algo muy importante, porque los partidos políticos no deben tener tantas trabas para constituirse. Y sencillamente sí tener el umbral de aceptación para que sea el elector quien determina que el nuevo partido A se queda porque yo voto por él y sí me gusta, o bien no me importa y entonces el partido B no tiene por qué quedarse porque no alcanzó el umbral necesario. Pero que sea el elector quien lo decida, no una serie de trabas burocráticas que pues impide la pluralidad, ¿no? O uh-huh, limita la pluralidad. Yo soy la percepción que tienen muchos de que hay demasiados partidos. Yo soy de la idea de que debe haber tantos partidos como quiera el electorado. Uh-huh. Y tiene razón, me parece que es pertinente lo que dice la presidenta en el sentido de facilitar la existencia de esos partidos y que sea el elector quien decida quién se queda y quién se va.
Eduardo Huchim, como siempre, muchísimas gracias por conversar aquí en este espacio y nos estaremos comunicando contigo a lo largo de los próximos días y mientras dure este proceso de la reforma electoral. Muchas gracias, Eduardo.
Encantado, Juan. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidenta Sheinbaum hoy en la conferencia mañanera del pueblo aseguró que existe unidad al interior del partido Morena. Reconoció que no existe un pensamiento único, algo que es bueno. Señaló esto. Bueno, pues lo dice ante los señalamientos que existen por parte de algunos articulistas y en redes sociales sobre divisiones y diferencias internas en Morena. Escuche lo que dijo la presidenta.
Nuestro movimiento está muy cohesionado, muy cohesionado. Estamos muy unidos. ¿Hay diferencias? Sí, qué bueno. Imagínense que acabáramos como aquellos partidos del pensamiento único. No somos ni pretendemos serlo. Hay discusión, hay dentro del movimiento que representamos. Y Morena como tal, pues tiene sus propias.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Instancias. Pero nuestros adversarios se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división. Hay mucha unidad.
Un periodista de la cadena de noticias Fox News aseguró hace unos días que unos drones de la CIA habrían sobrevolado territorio mexicano. Esto fue rechazado totalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, desmintió esta información. Para que ocurra eso, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y petición de México. Escuche.
En este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo, vigilancia de alguna zona. Dentro de los marcos de colaboración, no es ahora, sino que ha existido antes y antes y antes. No es algo nuevo. Pero tiene que ser en el marco de una colaboración particular de algún caso. Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos. Primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás, jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente.
Bueno, en otra información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una iniciativa de ley de reformas constitucionales con los que se busca crear el sistema público de cuidados, un sistema que tiene el objetivo de reconocer estas tareas como un derecho humano, establecer una protección legal en la capital del país. Agradezco muchísimo a la secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la capital de la Ciudad de México, Araceli Damián, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias. Gracias por el espacio.
Pues es importantísimo esta iniciativa de ley de reformas constitucionales. Atienden una deuda histórica, secretaria, a personas que no solo han sido vulneradas en sus derechos, sino invisibilizadas por completo.
Así es. Mira, esta reforma que se presentará ante el Congreso tiene dos componentes, una reforma constitucional a nuestro artículo 90 que ya tiene, digamos, incluido el derecho al cuidado, pero de manera muy general, y se plantea ya ponerle con todas las letras como un derecho humano a raíz de la consulta que se le hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya dio su opinión, dándole este carácter de un derecho exclusivo, digamos como independiente de todos los demás derechos. Es un derecho al cuidado, al ser cuidado y al autocuidado. Eso es muy importante, además en términos, como tú bien lo señalas, de un trabajo que ha sido asignado por la división sexual del trabajo en este sistema que vivimos, en donde ha prevalecido el patriarcado, en donde ha quedado la tarea de los cuidados y del trabajo doméstico acá se ha sido cargado por las mujeres a lo largo de la historia desde hace mucho tiempo. Y aquí es que se tiene que hacer realidad las tres R's del cuidado, que es como nosotros lo estamos caracterizando en la ciudad, que es reconocer el valor que tiene este trabajo, que contribuye a que la economía y la vida misma se sostenga, a redistribuir en donde entra el no solamente el Estado a participar en estos trabajos, sino también por parte de la iniciativa privada, que también tiene que entrar ya a crear espacios dignos y que faciliten el cuidado. Y finalmente a reducir, se va a construir todo un sistema que tiene una expresión territorial y es llevar servicios, por ejemplo, casa de día para adultos mayores, terapias de rehabilitación para personas con discapacidad, espacios para las infancias, lo que antes se llamaba las guarderías, son centros de cuidado infantil ahora, comedores comunitarios para que la gente pueda adquirir a bajo costo 11 pesos comida por persona, lavanderías y además de una serie de servicios de salud, psicólogos, atención a la salud mental. Entonces, en realidad es todo un sistema amplio que no solamente se queda a nivel de ley, sino que se le asignan presupuestos y programas sociales que lo complementan.
Secretaria Araceli Damián, secretaria de Bienestar, aquí es muy importante señalar que con esto se va a hacer a un lado la desigualdad que existe, sobre todo en mujeres, a que tengan oportunidades de todo tipo de empleo, de educación, de participación política, de autonomía económica, debido a que se han dedicado al cuidado. Pero para ser muy específico, secretaria, ¿a quién beneficia este sistema? ¿Exactamente a quién beneficia y por qué?
Beneficia sobre todo a las personas cuidadoras, porque se reduce la carga que ellas llevan. Beneficia a las infancias, porque en este país no existe la infraestructura suficiente para que las niñas y niños menores de 5 años vayan a espacios dignos donde desarrollen sus capacidades y sus habilidades. Apoya a los adultos mayores porque se les da un espacio de convivencia, de donde se les va a atender además temas de salud, temas de reincorporación al mercado laboral, van a estar en convivencia con otros adultos mayores, que es algo que se pierde mucho en etapas avanzadas de la vida, la convivencia, y eso les da vida a las personas mayores. Uh-huh. Se les ayuda también a las personas con discapacidad. Finalmente se libera el tiempo de las mujeres y se hace justicia a las mujeres al permitirles desarrollar otro tipo de actividades, como bien lo mencionas, y que estemos en igualdad de condiciones. Pero creo que es muy importante que los hombres tomen el reto de cuidar, y no solamente los hombres, sino que también la iniciativa privada, y como lo estamos haciendo en el gobierno de la ciudad, los estados, los gobiernos.
Ahí está, pues es importante. Secretaria Damián, entonces, del presupuesto para este año y para los próximos, ¿a qué se va a destinar? ¿Dónde van a estar los espacios en donde se van a atender? ¿Qué tipo de servicios van a dar? ¿Incluye también apoyos en programas sociales que vayan de la mano con este sistema?
Sí, bueno, mira, nosotros ya hemos desarrollado todo un sistema de programas sociales que apoya a la población. Desde, digamos, las mujeres que están embarazadas reciben ya un apoyo, es decir, desde que están dentro del vientre materno hasta la vejez, ¿no? Entonces estamos de mujeres sanas, infancias protegidas, es para mujeres embarazadas, después viene desde la cuna, y de ahí nos vamos con apoyos económicos para todos los estratos de la población, todos los rangos de edad hasta la vejez. Es la única ciudad que tiene cubierta a toda su población. Y otro es la construcción de infraestructura, que, digamos, van a destinarse más, casi 300 millones de pesos en la construcción de los sistemas de infraestructura, donde van a estar estas casas de cuidado, van a estar en las 16 alcaldías, y cada alcaldía va a tener un número diferente de acuerdo al tamaño de su población para atenderla.
Muchas gracias, Secretaria de Bienestar e Igualdad Social de la capital, Araceli Damián. Pues esto es una buena noticia, sin duda alguna, que sea una deuda histórica a los cuidadores, a las cuidadoras, y estaremos pendientes de la discusión en el Congreso de la Ciudad de México. No veo yo que con sentido común vaya a existir alguna oposición al planteamiento de esta reforma constitucional para crear el sistema público de cuidados en la capital del país. Se reconocen estas tareas como un derecho humano y se establece la protección legal a quienes lo ejercen. Muchas gracias, secretaria. Si me lo permite, seguimos en comunicación.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
Muchas buenas gracias. Noches. Muy buenas noches. Vamos rápidamente a Tijuana, porque fíjese usted que en los últimos días cientos de jornaleros han llegado a Tijuana, trabajadores agrícolas, trabajadores del campo. Esto como parte de un programa que les permite el cruce legal a los Estados Unidos para ahí trabajar en el campo. ¿Sabe usted por qué? Porque está abandonado por las políticas migratorias de Donald Trump. Rocío Galván, nos tienes el reporte. Voy contigo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Así es. Fíjate que, pues, por miedo, y otros porque han sido deportados, muchos que no están yendo a trabajar porque tienen miedo a las redadas, ¿verdad? Entonces, esta es una época muy importante. Tú sabes, es la época de cosecha. Y, bueno, pues están teniendo problemas los dueños de campos agrícolas en el estado de California. Y este fin de semana se empezó a notar la presencia de muchos jornaleros que vienen de Guerrero, de Oaxaca, también de Sinaloa, de Nayarit. Gente que está llegando y que cruza con este permiso temporal, que es una visa que opera de esta manera para llegar a trabajar de inmediato de forma emergente a los campos. Muchos de ellos, Juan, pues guardan todo su dinero, no viven en viviendas pues no nada cómodas, pero guardan todo ese dinero porque saben que es algo transitorio y van a tener que regresar a México. La mayoría muy jóvenes, entre el mayor yo creo que no tiene ni siquiera 28 años, y también la mayoría son hombres, aunque hay muy poquitas mujeres. La mayoría son hombres y los vemos también formados en lo que es el trámite de visa temporal en las oficinas aquí en Tijuana. Eso es lo que te puedo informar.
Gracias, Rocío Galván. Por cierto, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, presentó un subprograma en materia de seguridad, ¿no? Una estrategia.
Sí, son los comités ciudadanos, lo arrancó el sábado pasado, nombró el primer comité ciudadano. Se supone que van a fortalecer esto en las 9 delegaciones que conforman Tijuana, y pues es un programa muy interesante porque vincula a los ciudadanos con este tema de la seguridad. Tú sabes que ha sido un programa que ha funcionado bien en otras ciudades del mundo, en donde los ciudadanos pues toman también esta parte activa e importante, y el otro punto que también es importante de este programa es la confianza en la policía municipal, Juan.
Ahí está, Rocío Galván. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de lo que suceda allá en Tijuana, en Baja California, hasta donde te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, Juan. Hasta luego.
Muchas gracias, Rocío Galván. Y vamos contigo, Polo Espejel. Polo Espejel.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy se llevó a cabo la continuación de la audiencia para vincular a proceso por el delito de desaparición en contra de las personas responsables de haber asesinado al niño Fernando, este niño de 5 años de edad, que fue pues masacrado por una deuda de 1,000 pesos que su madre tenía. Lilia, Ana y Carlos van a tener que permanecer en prisión y esperar el proceso, la continuación del proceso judicial, Juan, para que también se les vincule por el delito de homicidio. Ello una vez que el Ministerio Público presentó el dictamen pericial en el que se confirma que el menor murió por traumatismo craneoencefálico y por lesiones diversas en su cuerpo. En esta audiencia, que tuvo 2 recesos, Juan, también se dio a conocer el cambio de la representación legal de la familia, una vez que tanto la gobernadora Delfina Gómez como la presidenta municipal de los Reyes de la Paz visitaron este fin de semana a Marcelina, la madre de Fernandito, y bueno, pues le ofrecieron la defensoría legal. Esto es lo que respondió hasta hoy en la mañana representante legal de la familia de Fernandito, Fabiola Villa. Vamos a escuchar.
Sí, escuchemos.
Ese sí es un ataque hacia mi persona y hacia mi organización. Entonces sí quiero que en este momento me dé explicaciones la maestra Delfina, por qué decidieron de esa manera sin consultarme y sin ver por qué me estaban cambiando cuando desde el principio, el minuto uno, yo estuve con ella. Lo cual el gobierno del Estado de México ni el gobierno municipal la apoyaron.
En este sentido, también hoy la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó la creación de la Unidad de Cercanía General y Atención Pronta a la Denuncia, lo anterior en respuesta al constante reclamo de la sociedad por la dilación institucional al momento que acuden a presentar o intentar presentar una denuncia ante el Ministerio Público, y ello debido a que Marcenía, la madre de Fernandito, refirió que acudió en al menos 3 ocasiones para denunciar el rapto de su hijo, pero fue ignorada este fin de semana por estos hechos. Se renunció al cargo de titular del DIF municipal en Reyes de la Paz, Mario Cristalinas, de 24 años de edad, y se abrió una carpeta de investigación contra los responsables de este caso por omisión para deslindar responsabilidades. Juan, lo que respecta a la audiencia en torno al caso Fernandito.
Pues lamentable todo alrededor de ello. Y bueno, el director del DIF del municipio pues renunció, se fue de su cargo el día de ayer. Habríamos de preguntar también a los integrantes de la Fiscalía, a los ministerios públicos, también si van a responder algo, ¿no? ¿Te parece, Leopoldo?
Sí, por lo menos, mira, ya hay una investigación no únicamente ordenada de oficio o como parte de las investigaciones que llevó a cabo la Fiscalía, sino ordenada desde Palacio Nacional. Hoy en la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la Fiscalía hacer cambios y verificar qué es lo que pasó y castigar pues a los responsables, Juan.
Ahí está, Polo Espejel. Muchísimas gracias por el reporte.
Buenas tardes, Juan.
Bueno, vamos al estado de Sinaloa, que por cierto se consolida como exportador de garbanzo en mercados de Arabia Saudita y de Turquía. Felicitos, Trujillo. Es información que da a conocer el día de hoy el gobernador del estado.
Así es, Juan, efectivamente, gracias a la estrategia de comercialización diseñada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, por instrucciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se logró resolver esta comercialización de la producción récord del garbanzo sinaloense. Se cosecharon 190 mil toneladas de manera inusual debido a la crisis hídrica. Hay sequía, pero...
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Hubo reconversión de cultivos y pues con los mercados abiertos en Arabia Saudita, con una delegación sinaloense, lograron traer una pues derrama económica importante de 3.500 millones de pesos para los productores sinaloenses que ahora ven precisamente en Arabia, allá precisamente un nuevo mercado para toda la producción de garbanzo, Juan.
Es una buena noticia, felicitos Trujillo. Otra es la detención de 4 integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño, que es brazo armado de la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. 4 detenidos, no son detenciones menores.
Exactamente, fueron los Mochis con trabajos coordinados entre la Defensa Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en donde se reporta la detención de Jesús Miguel Avendaño Jiménez, alias Rosendo Avendaño, o El Chendo, también el 16 de 38 años, Jason Ariel Tapia, 28 años, alias El Flaco Avendaño, José Antonio García Rodríguez, de 48, José Vizcarra Cervantes, de 40, todos integrantes del grupo delictivo Fuerzas Especiales Avendaño, vinculados al cártel de Sinaloa, facción de los Mayos. Les aseguraron armamento y pues equipo táctico. Hubo pues alrededor de 26 detenciones también de alto nivel, Juan, en el Rosario, 3 detenidos, traen un vehículo monstruo ahí, blindaje. También en Culiacán, 8 detenidos. En la sindicatura del Tamarindo, en Salvador Alvarado, 5 detenidos más. Incluso algunos pobladores intentaban pues evitar que se los llevaran. No fue así. El ejército mexicano los puso a disposición de la Fiscalía General de la República. 28 detenciones este fin de semana.
Ahí está, importante. Felicitos Trujillo en Sinaloa, en Culiacán y en Mazatlán. Pues me parece que se ha incrementado la presencia de elementos federales para pacificar al Estado, no exclusivamente, no únicamente. Ya antes de irnos, felicitos, todavía estamos de vacaciones, aunque ya entraron los universitarios hoy a clases, los pequeños de primaria tienen algunas semanas, me reportan que Mazatlán está a tope de turistas todavía.
Así es un registro importante de personas que todavía están aprovechando estas 3 semanas de vacaciones que quedan. Hay que recordar que el 1 de septiembre regresan formalmente a clases en país y pues en Mazatlán todavía se reporta llenos todavía en la cuestión de ocupación hotelera. Nos reportaban los restauranteros una importante afluencia de comensales, incluyendo los fines de semana, y muy importante también, Juan, en la zona rural de Mazatlán, sí. Estaban reportando los fines de semana con llenos.
Muchas gracias, felicitos Trujillo, doctor, cuídate mucho, abrazo hasta Sinaloa.
Excelente.
Nos damos una pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos minutos mi compañera Rocío Galván en Baja California nos informaba sobre la subestrategia de seguridad implementada en Tijuana por parte del alcalde Ismael Burgueño, una subestrategia de seguridad que se basa en la proximidad con la ciudadanía. Agradezco muchísimo al alcalde de Tijuana, al presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de esta subestrategia de seguridad. ¿Cómo estás, alcalde? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Juan. Ahí saludo con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan y decirte que estamos contentos porque, como bien lo comentas, este fin de semana, específicamente el sábado 9 de agosto, iniciamos una estrategia de seguridad, nos unimos totalmente y nos enlazamos totalmente y nos coordinamos con la estrategia nacional que ha implementado la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta de México, donde el esquema de proximidad a través de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en la creación de comités ciudadanos para poder informar, coordinarnos, darle seguimiento, evaluar todo lo que sucede en la comunidad y poder dar grandes resultados en materia de seguridad, pues va a ir funcionando a través precisamente de la creación de estos comités, liderazgos que con mucha valentía se dan el tiempo para acudir a estas evaluaciones mensuales con jefes de distrito de la Policía Municipal y generar las condiciones de proximidad y confianza. Decirte, Juan, que estamos muy contentos porque nos acompañó en esta dinámica de arranque el vicealmirante Vera de la Marina, nos acompañó también el general Báez de la Guardia Nacional, nos acompañó el coronel Salado en representación del general Fernández de la Sedena y el director de la Policía Estatal en el estado en representación del general Laureano, en lo cual hemos recibido un gran apoyo, instrucciones de nuestra presidenta de México. Y bueno, es un tema que por primera vez en la historia en Tijuana la ciudadanía se integra precisamente a este esquema de prevención del delito con mucha comunicación, con mucha información, pero específicamente con muchas ganas de poder nosotros fortalecer la percepción de seguridad, pero al mismo tiempo pues informar lo que sucede en el corazón de la colonia, de la comunidad, para que se fortalezca esta confianza entre los tres órdenes del gobierno y con la ciudadanía.
Es una buena noticia que se fortalezca la confianza entre ciudadanía y policía municipal, y qué mejor que estos comités de seguridad ciudadana, alcalde Ismael Burgueño, allá en Tijuana. ¿Quién los integra?
Mira, los integra lo que es un presidente, un secretario, tenemos a cuatro vocales. Ellos estarán trabajando por cuadrantes. Obviamente, entre más comités estemos creando, se disminuye más el cuadrante de operatividad para poder bien informar a la ciudadanía lo que sucede y poder atender también todo tipo de situaciones. Todos sabemos que el tema de seguridad también está relacionado principalmente con los servicios públicos municipales, como es alumbrado, senderos seguros, y el tener iluminado una ciudad y el hablar de senderos seguros, como también lo hizo nuestra presidenta de México en su momento cuando fue alcaldesa y fue jefa de gobierno. Aquí en Tijuana estamos implementando esos programas que nos permiten también generar confianza en la ciudadanía en cuanto a tener Tijuana iluminado. Y esos comités, aparte de hablar de lo que sucede en la comunidad, pero hacer evaluaciones precisas cada 30 días, porque también te comento, Juan, que estos comités van a estar evaluando el trabajo de su jefe de distrito, donde el jefe de distrito tiene que estar comprometido, comprometida y dar esos grandes resultados. Yo en lo personal voy a estar acudiendo a esas evaluaciones, quiero escuchar a la ciudadanía, eso es lo que nos ha instruido nuestra presidenta de México, y vamos a estar cercanos a la gente como siempre tiene que ser.
Pues ahí está, qué mejor estrategia que la prevención del delito a través de estos subestrategias, de estos comités y de las acciones que de ellas deriven. Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, pues enhorabuena y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Si me lo permite, seguimos en comunicación.
Gracias, Juan, gracias, un saludo. Gracias.
Ahí está, imagínese usted, pues será la misma ciudadanía quien determine cómo lleva a cabo la policía sus responsabilidades, y si no cumplen, van a ser removidos de su cargo aplicando mano dura, ¿no?, contra aquellos que infrijan la ley. Bueno, vamos a estar pendientes de esta subestrategia. Nos damos una pausa. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Voy contigo, Lisbeth Hernández, el reporte sobre una balacera en la colonia Pedregal de Santo Domingo, esto en Coyoacán. Elementos de la policía de la capital del país, hasta donde tengo entendido, están en la búsqueda y seguimiento de una motocicleta en la que viajan los responsables de estos disparos en arma de fuego. Lisbeth.
Así es, Juan. Lamentablemente esta tarde ocurrió un ataque directo. Esto fue en las calles Ocopán y Amatu, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Este ataque directo habría sido contra un hombre que resultó herido. Para este momento que fue trasladado al hospital de Joco para recibir mayor atención médica. Sin embargo, de acuerdo a lo que reportan las autoridades, también resultó víctima de este ataque directo, una mujer de entre 20 y 25 años de edad que lamentablemente murió en el lugar producto pues de esta bala, de este proyectil que pues no iba para ella, de acuerdo a lo que informan las autoridades, fue una bala perdida producto de este ataque directo. Los presuntos responsables huyeron a bordo de una motocicleta y las autoridades informan que realizan la búsqueda y seguimiento mediante cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de estos probables responsables y bueno, por supuesto, lograr su detención. Así, el reporte que tenemos esta tarde es información en desarrollo. Los servicios de emergencia continúan en el lugar. Los peritos de la Fiscalía Capitalina haciendo las labores correspondientes y al levantamiento del cuerpo.
Híjole, y pendientes nosotros de lo que se dé a conocer, el seguimiento a través de las cámaras del C5 para que den con estos sujetos, dos a bordo de una motocicleta allá en Coyoacán, perpetraron este ataque. Lisbeth Hernández, en otros temas de la capital, un sujeto que además venía armado y con 18,000 pesos en efectivo, fue detenido. ¿Dónde?
Así es, Juan. Esto ocurrió en inmediaciones de la central de autobuses del sur, en la zona de Tasqueña. Esta detención fue posible debido a que otro automovilista, este hombre que fue detenido, viajaba a bordo de una camioneta gris. Sin embargo, otro automovilista denunció que pues en inmediaciones de la central de autobuses del sur, esta persona, el hombre que fue detenido, lo amagó justamente con un arma de fuego, el arma que fue asegurada. Y bueno, metros más adelante se encuentra una patrulla del automovilista que fue víctima de esta amenaza y les reporta justamente lo que había sucedido. Gracias a eso los oficiales de la policía pues lograron detenerlo. Al momento de su detención, además del arma, tenía pues cartuchos útiles y 18,000 pesos en efectivo, de los cuales no pudo comprobar la legal procedencia, por lo que también le fueron asegurados. Este hombre fue trasladado al Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Juan, el reporte hasta el momento.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández. Estamos pendientes. Muchas gracias por el reporte.
Desde luego, pendientes. Buenas tardes.
Vamos con temas internacionales. Vamos con la situación en Gaza. Fíjese usted que un ataque israelí en la ciudad de Gaza a última hora de la noche del domingo, pues asesinó a 7 personas, incluidas dentro de estas 7 personas, 4 periodistas de la cadena de noticias Al Jazeera. Talia Ishan, pues continúan los ataques por parte de Israel en Gaza y la violación sistemática y permanente a los tratados, a las convenciones, a las leyes, a los derechos. Talia.
Exactamente, Juan. Muy buenas noches. Entre estos periodistas de este periódico muy importante a nivel internacional, incluso Anas al-Sharif, un periodista muy reconocido, muy importante en este escenario, muy lamentablemente falleció. Entonces, en este momento, yo creo que la comunidad internacional también está experimentando un hartazgo. Incluso hay una división muy radical entre las potencias occidentales. Los países como Reino Unido, como Bélgica, incluso los países como Noruega, ya han expresado su, no diría solidaridad, pero más bien su mentalidad o su pensamiento de estar en contra de los actos de Netanyahu. Y además aquí la semana pasada habíamos analizado la posibilidad de la toma 100% de la ciudad de Gaza. Entonces esta semana tenemos una noticia muy, muy triste. Netanyahu insiste y encima de reafirmar su decisión de tomar Gaza, él reafirmó que tomarían incluso un 10% adicional en la franja alrededores de Gaza. Entonces quieren tomar el centro, quieren tomar la periferia, no les importa lo que dice la comunidad internacional. Entre otros países, la semana pasada dijimos Reino Unido, dijimos Canadá,
Francia, Reino Unido,
exactamente, sí. Y ahorita se sumó incluso Australia en el tema reconocer a Palestina.
A ver, pero regresando a este ataque registrado en la madrugada del domingo allá en Gaza, mataron a periodistas, entre ellos, como tú mencionas, a Anas al-Sharif, un periodista de Al Jazeera, que le era muy incómodo a Israel. Este ataque, ¿tú dirías que tenían localizado al periodista? y fueron en contra de ellos?
Yo creo que es posible que tengan localizados estos periodistas, porque son periodistas palestinos, son periodistas de etnicidad árabe y claramente están haciendo una limpieza étnica. Y es muy grave lo que está pasando porque es un crimen, no únicamente allá, es un crimen ya más allá de derecho humanitario, incluso habla simbólicamente mucho de la representación. No dejan, no dan acceso a los periodistas internacionales y los que están ya los están matando. Entonces yo creo que es incluso podría ser adrede y ya la gente de Israel se manifestaron en contra de eso. Ahorita la población israelita, incluso los jóvenes, están más que nunca divididos, Juan. Hay mucha gente cada día manifestando en contra de Netanyahu, pero al parecer no fue suficiente para pararlo.
¿Y podrán ellos hacer la diferencia que las organizaciones internacionales evidentemente no han podido hacer, Talia Izhan?
Pues mira, yo creo que el movimiento social siempre es muy importante porque para llegar a un punto de la justicia social, pues los movimientos sociales, todas esas manifestaciones nos han ayudado en muchas ocasiones, incluso en México, en la historia de Latinoamérica, pero muy lamentablemente Gaza se requiere una situación, una solución inmediata, emergente, y un movimiento social al parecer se queda corto ahorita para dar respuestas, porque ni siquiera la ONU tiene respuestas, ni siquiera el Corte Penal Internacional que ya asignó a Netanyahu como un criminal de guerra tiene respuestas. Ahorita la comunidad internacional, aun que reconozcan a Palestina ante la misión de la ONU, eso ¿cuántas vidas va a salvar, Juan? Eso es el tema. Y ya ni siquiera son las vidas de la población civil, también las vidas de los profesionales.
This podcast is sponsored by Talkspace. November is Men's Health Awareness Month, so Talkspace wants guys to know that being prepared for life's biggest challenges and opportunities means prioritizing mental health, too. Talkspace can help you go beyond fine-tuned workouts, supplements, and productivity hacks. Talkspace can help you fine-tune your inner life so you can succeed in being the best version of yourself in any situation. And with Talkspace, you can get therapy from anywhere and on your time. You can even text your therapist between sessions. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace takes most insurance, and most insured members have a $0 copay. Men's Health Awareness Month is the perfect time to reach out to Talkspace. Now, get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com and save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. That's Talkspace.com, promo code SPACE80.
Que quieren ayudar, que están allá, las misiones de la ONU, periodistas, figuras internacionales que están en ese territorio. Esto es un bloqueo.
Es un bloqueo y es una serie de crímenes. Yo te pregunto, tú que estás muy pendiente de la opinología ilustrada, de los articulistas, de los editorialistas, ¿ya se manifestaron con respecto a la muerte de este periodista de Al Jazeera, los mismos que acusan censura en otros países de Latinoamérica al mismo tiempo que utilizan los micrófonos para señalar esa censura? ¿Ya levantaron la mano? ¿Ya repudiaron lo que está sucediendo en Israel? ¿Ya se lamentaron sobre la muerte de Anas al-Sharif y están exigiendo justicia por ella?
Pues yo creo que el esfuerzo no ha sido suficiente, pero sí han habido voces. El tema de la censura es muy... sigue siendo muy tabú, ¿no? Porque existe también represión por parte de los gobiernos, pero también lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, incluso figuras públicas o artistas, personajes como Madonna, ya diciendo cosas, expresándose de discursos a favor de Palestina y en contra de las decisiones de Netanyahu. Digo, no son tomadores de decisión en este campo de batalla, sin embargo, generan opiniones, y más estas figuras artísticas de país como Estados Unidos, pues claramente sí existe un cambio de opinión, pero yo no lo veo suficiente. El tema de las manifestaciones, yo creo que no tuvieron suficientemente la voz, pero aún así sí vemos el día de hoy, si ustedes abren los periódicos, van a ver como ese tema de ese periodista que se ha perdido su vida, y además de un periódico que se considera bastante neutral en el escenario global, un periódico que sí ha sido comparativamente crítico a comparación de los periódicos estadounidenses más conocidos. Yo creo que esa situación es muy triste, porque entonces, ¿qué va a pasar allá con otros expertos, investigadores, los voluntarios que quieren ayudar? Simplemente los están bloqueando, y yo creo que es un crimen.
Están asesinando periodistas en la Franja de Gaza, además periodistas que
sistemáticamente
son incómodos al Estado de Israel. Asesinan ancianos, asesinan mujeres, asesinan niños, asesinan bebés. Y bueno, seguimos viendo que las organizaciones internacionales, mucho discurso, poca acción, derivado de ellas, no tienen dientes y han servido, en este caso, como un florero. Finalmente, nos quedan un par de minutitos. Talia, en tu país, en Turquía, se registró un sismo no menor de 6.1 el domingo, el día de ayer, en Marmara.
Sí, muy lamentablemente este sismo sucedió en la ciudad de Balıkesir. Estamos hablando de una distancia aproximadamente de 200 kilómetros de cercanía a Estambul. Es una ciudad en noroeste de Turquía. Pues como sabemos y por lo que recordamos este 2023, pues Turquía es una zona bastante sensible ante los sismos, igual que México. No ha habido daños muy graves a comparación del sismo que experimentamos en el año 2023, pero de todos modos sí vale la pena llamar la atención, porque acuérdate la cooperación de México, el impacto que ese sismo había tenido incluso en Turquía en el año 2023, pues hay que señalar que es muy importante el tema de fortalecimiento de estas políticas, de la infraestructura. Se han reportado colapso de más de 16 edificios, solo un muerto hasta la fecha, pero sí hay gente afectada. Entonces yo creo que sí fue como un susto grave, y digo, a lo mejor hoy no nos afecta tanto, pero regresémonos a lo que pasó en 2023 y regresémonos a lo que ha estado pasando en México. Yo creo que son temas que se requieren conciencia internacional y cooperación internacional en este caso, y por lo que sepa es todo, Juan.
Pues nuestra solidaridad con nuestros hermanos allá en Turquía. Una persona al menos murió por este sismo, hay varios heridos, 16 edificios colapsados, y hay necesidades por parte de la población que requieren de ser atendidas. Muchas gracias, Tala Iyan, y nuestra solidaridad contigo. Todos bien en tu casa, ¿verdad?
Así es. Muchísimas gracias, Juan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias. Estará con nosotros el diputado en el Congreso de Coahuila, Antonio Atolini, y el faro de diversión que usted conoce mejor con el nombre de Ricky Moreno. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Oiga usted, una más, una lady más, y lamentable, ¿eh? La noche de ayer, Natalie Chávez García, ¿quién es? Ella es suplente de la senadora Luisa Cortés, fue tenida en un operativo de alcoholímetro, esto en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez, de la capital del estado. ¿Y qué cree? La legisladora suplente pues intentó evitar la sanción, pues argumentando, ya sabe, el charolazo. No sé si tengamos parte de lo que dijo. Vamos a escuchar cómo charolea la senadora suplente. Escuchen nada más lo que dice.
Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, gente que tenemos fuera, por cierto, yo soy senadora, no soy diputada ni general ni local, soy suplente, pero soy senadora, o sea, al fin de cuentas soy senadora.
Qué vergüenza, ¿no? Lupita Tomás, me lazo contigo a Oaxaca, donde también pues hay indignación con respecto a las declaraciones de esta senadora suplente, de Natalie Chávez.
Sí, una pena que seamos noticia por eso, esta situación, Juan, pero así es. Natalie Viridiana Chávez García, ella es suplente de la senadora Luisa Cortés. Yo creo que dos personajes que no dicen mucho porque no tienen como gran relevancia en el ámbito político local. Ellas llegaron, pues obviamente, con esta inercia del voto hacia Morena, y en su caso, pues bueno, cuando estaba en la boleta Andrés Manuel López Obrador, y repitieron ahora con esta última elección. Ella, pues digo, es senadora suplente, pero no sabe, Juan, qué es el fuero. Ella dice que no le pueden hacer la detención, la supervisión, porque es suplente de senadora. Las personas que estaban ahí, pues que grabaron esta situación, notaron esta este argumento que dio a los agentes de tránsito. Ella iba en aparente estado de ebriedad, conducía un vehículo y bueno, pues las personas que están a cargo del alcoholímetro la detuvieron. Y es lo que ella menciona, no pueden hacerlo, dice, independientemente de la circunstancia en cómo se encuentre. Pero bueno, pues hasta este momento no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la dirigencia estatal de Morena, tampoco ha habido algún otro comentario. Sí, mucha indignación en redes sociales, puedes checar todos los comentarios que se hacen, pero bueno, no pasa más de ser pues un evento más de esta persona, Natalie Chávez García.
No, bueno, pues de entrada el fuero es a la senadora en funciones, pero además el fuero de un senador o de una senadora no lo exime de una prueba de alcoholemia. No, muy mal informada está Natalie Chávez García, no solo de la figura del fuero, no solo de las leyes, sino también del sentido de servicio público que se inculca en el Partido Morena a través del Instituto de Formación Política a quienes son servidores o representantes populares por parte de esta organización política. O sea, se ve que Natalie no tiene la menor idea de absolutamente nada de lo que está relacionado con su encargo. ¿Ya Lady qué le dicen, Lupita?
Lady Fuero, por esta circunstancia penosa que la hizo famosa, porque bueno, pues de su trabajo en las comunidades o legislativos no se sabe mucho, ¿verdad?
No, bueno, pues imagínate, es tristemente célebre Lady Fuero. Pero ya finalmente, a ver, recuérdame, venía borracha, porque ella decía que no importaba. Venía tomada, pasó la prueba de alcoholemia, fue remitida, no fue remitida, recuérdanos.
Eso es lo que no se sabe, Juan, porque la policía la ha guardado como cierto hermetismo, mencionan que no pueden dar esa información que tiene que ver con la reserva de los datos personales, pero bueno, pues la gente que estaba cerca se observó que posiblemente pues sí había ingerido alguna bebida, que por eso es que la detuvieron. Y bueno, pues si tú observas el video, pues puede que sea esta circunstancia. No se ha confirmado porque no se ha dicho nada, te comento, las autoridades han estado haciendo mutis, pero bueno, pues está el video, que es la evidencia, ¿no?, de esta conducta, como mencionas tú, que no corresponde a una servidora.
Hazme el favor.
Servidora pública.
Y te digo, y aunque tuviera el fuero, ¿no? Pues esto no le exime del alcoholímetro, que además no lo tiene.
El fuero es únicamente para el tema de las opiniones. Bueno, exacto. Se pensó originalmente para que cualquier persona no pudiera ser perseguido por sus opiniones. Pero bueno, pues el alcoholímetro y conducir en un estado inconveniente, pues no es parte de esa situación.
Para la peda no sirve.
Es parte de la
fuero.
Discusión.
Háganle como le hagan, así como ella dijo, para la peda el fuero no sirve. Qué lamentable. De veras, qué lamentable representante popular suplente resultó esta mujer. Lady Fuero, estaremos esperando, pues quedan a conocer las autoridades y queda a conocer el Partido Morena, porque esta conducta no va para nada con los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Abrazo hasta allá, hasta Oaxaca.
Te estaré informando, Lupita. Juan, qué es lo que pasa, qué es lo que sigue con esta persona conocida ya como Lady Fuero.
Muchas gracias, Lupita, sí estamos pendientes.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos con otro tema. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó el Plan Integral de Recuperación de Barrancas. Aquí el objetivo es... Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital, como cada lunes, te saludo con mucho gusto con este tema, la recuperación de barrancas y el objetivo de esta acción. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, Juan, buenas noches a ti y a tu auditorio. Efectivamente, el sábado la jefa de gobierno Clara Brugada presentó un plan de atención integral de las barrancas del poniente de la Ciudad de México. Y es que, Juan, las barrancas son importantísimas para la ciudad, así como el suelo de conservación, las áreas naturales protegidas, los bosques urbanos, por supuesto, el más famoso, el bosque de Chapultepec. Las barrancas del poniente de la ciudad son muy importantes. Están en 5 alcaldías del poniente y surponiente de la Ciudad de México y son más de 1,000 hectáreas de barrancas. Así que, pues este sábado, la jefa de gobierno dio a conocer un programa que arranca desde ya, de hecho ya arrancó la semana pasada, que es un programa muy ambicioso de limpieza de todas las barrancas, porque ahora con estas lluvias torrenciales que nos han caído en la ciudad producto del cambio climático, es muy importante que las barrancas estén limpias para que, entre otras cosas, no se inunden, no se desborden y no generen mayores afectaciones alrededor.
Julia, ¿cuántas hectáreas están siendo atendidas a través de este programa para rescatarlas, para restaurarlas?
La jefa de gobierno nos instruyó que de aquí al 31 de diciembre de este año tenemos que limpiar todas las barrancas. Son 26 barrancas declaradas como áreas de valor ambiental, casi 1,000 hectáreas. Entonces, distribuidos entre el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías, vamos a atender la limpieza de todas las barrancas. Y a partir del 2026 vamos a hacer una intervención mucho más puntual para atender otras problemáticas, que no solo es la basura de las barrancas, sino también las descargas de aguas residuales, los asentamientos humanos irregulares. En fin, hay una serie de problemáticas más amplias, que hay que hacer un inventario de descargas, hay que hacer reubicación de viviendas que además se encuentran en riesgos por protección civil, pero ahí vamos.
Era un tema muy pendiente, Julia Álvarez y Casa, histórico, han pasado varios gobernantes en la capital del país y este tema ya está presente, el de las barrancas, como tú dices, complejo, no solo tiene que ver con las áreas protegidas, con la biodiversidad, sino también con asentamientos humanos en estas zonas. ¿Cómo va la coordinación con las distintas alcaldías involucradas en el rescate de estas 26 barrancas de la capital?
La verdad es que ha sido muy buena la respuesta en general de todas las alcaldías involucradas. Tan es así que nos tuvimos ya reuniones de coordinación y al acuerdo al que llegamos fue que tanto ellas como nosotros le vamos a entrar así por el beneficio de todas y de todos, sin importar colores y partidos. Simplemente todas las alcaldías que formen parte del sistema de barrancas de la Ciudad de México tienen una corresponsabilidad junto con el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el 75% de las hectáreas de las barrancas, es decir, 750 hectáreas, le va a tocar atender al gobierno de la Ciudad de México entre la SEDENA, la CEGIAGUA y la SOPSE. Nos vamos a coordinar con cuadrillas para que atendamos este tema, y el otro 25% les va a tocar a las alcaldías, pero con un modelo de intervención común, no cada quien por su lado haciendo cosas distintas, sino absoluta y completamente coordinadas, y por eso la jefa de gobierno ha instruido que se instale un gabinete de barrancas en donde nos vamos a ver de manera periódica para darle seguimiento puntual a los trabajos en las barrancas y para asegurarnos que estamos haciendo acciones coordinadas, sin duplicar acciones, sin ponernos el pie entre nosotros, aunque sea sin dolo, ¿no? Pero la verdad es que es una muy buena noticia y además, Juan, decirte que esta acción necesita de la ciudadanía, no solo el gobierno de la Ciudad de México, no solo las alcaldías podemos solos con esto, necesitamos que la ciudadanía se involucre. Entonces, por eso el sábado la jefa de gobierno tomó protesta simbólica a más de 300 guardianes de las barrancas, que son vecinas y vecinos de buena voluntad que viven alrededor de las barrancas, que aman las barrancas.
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Y que se suman a esta labor de ser vigilantes, de ser guardianes, de ser defensores de las barrancas en conjunto con el gobierno.
Ahí está, qué bueno que está la participación ciudadana, lo hemos dicho insistentemente en estos micrófonos. Julia, no se constriñe al día de las elecciones ir a depositar la decisión a la urna, sino el participar activamente todos los días en los temas que nos competen como ciudadanos. Y un ejemplo está claro aquí con este plan integral de recuperación de barrancas. Quienes levantaron la mano, los vecinos de las barrancas, se pusieron el chaleco y están trabajando de mano con las autoridades. Muchas felicidades, Julia, y si me lo permites, pendientes de los avances del programa.
Claro que sí, vamos a estar comunicando los avances y si me lo permites, Juan, mandar un mensaje a todos y todas que nos escuchan, que justamente ahorita están viviendo las lluvias justamente en las barrancas de la ciudad, decirles Vecinos, vecinas, no tiremos basura en las barrancas. Por el bien de todas y de todos, no podemos taponear las barrancas para que no se inunden y después generen diversas afectaciones, y hacer un llamado a que se sumen a formar parte de los guardianes de las barrancas de la ciudad.
Medio minuto nos queda antes de la pausa. ¿Cómo podemos encontrar más información para ser guardianes de la ciudad, para incluirnos?
En las redes de la SEDEMA, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, ahí pueden escribirnos y pueden y nosotros los contactamos de manera inmediata en las redes sociales y los vamos a unir a un chat dependiendo de la barranca a la que pertenecen, y así se forman guardianes.
Muchas gracias, Julia Álvarez y Casa, Secretaria de Medio Ambiente de la Capital. Abrazo y nos escuchamos el lunes.
Gracias a ti, Juan. Un abrazo.
Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hay actualización con respecto al caso lamentable de la maestra, de la profesora y taxista Irma Hernández Cruz en Veracruz. Fue levantada por un grupo del crimen organizado, fue torturada, fue sometida a la transmisión de un video porque se negó a pagar extorsión y fue asesinada. Y esto es información que da la Fiscalía del Estado de Veracruz, a donde me enlazo con Jesús Olivares. Ya la Fiscalía determina que fue asesinada la maestra, que no se murió de un paro cardíaco, ¿verdad, Jesús?
Así es, mi querido Juan. Efectivamente, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó, bueno, pues que la muerte de la maestra jubilada de 62 años, Irma Hernández Cruz, fue por agresión, tortura y violencia ejercida durante su cautiverio el día 18 de julio. Recordemos que la maestra Irma Hernández Cruz fue quien conducía un taxi y efectivamente, como bien lo mencionabas, antes de esta intervención fue obligada por un grupo del crimen organizado a grabar un video pues para amenazar a otros taxistas. Bueno, en este sentido, la fiscal de la entidad, de Verónica Hernández Yadanz, apuntó durante su comparecencia este lunes ante los medios de comunicación que las cuatro personas identificadas como Octavio N., Gianna Paola N., Víctor Manuel N. y José Eduardo N. permanecen en prisión preventiva oficiosa mientras pues siguen las investigaciones sobre otros posibles implicados, y confirmó que de manera inicial estas personas fueron detenidas por delitos contra las instituciones y delitos contra la salud, pero posteriormente se le imputó el tipo penal de secuestro agravado. En el tema de la maestra, bueno, pues llevan ellos, dice la fiscalía, que llevan avances considerables, que ha habido otros detenidos en la zona norte en este esfuerzo que se ha hecho con las fuerzas federales y estatales, así como de la Fiscalía del Estado, pues para hacer las investigaciones por su presunta participación. Así lo destacó en la conferencia de prensa la titular de la Fiscalía General del Estado, y agregó que han tenido comunicación constante con los familiares de la maestra desde sí. La localización de su cuerpo sin vida. Es la información que te tengo, Juan.
Muchas gracias, Carlos Navarrete. Pendientes, abrazo hasta el estado de Veracruz.
Saludos, soy Jesús Olivares.
Jesús, perdón. Bueno, vamos con más información. Toño Atolini, diputado del Congreso de Coahuila, colaborador de este espacio. Amigo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Juan? Qué gusto saludarte desde Torreón, Coahuila, Perla de la Laguna y sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales. Una vez más aquí platicando, ¿cómo te va? ¿Qué dice la Ciudad de México?
Pues aquí con lluvia, mojados, pero bien, Toño Atolini, extrañándote. Juré que andabas por aquí, por la capital. Ya me dijeron que vienes la próxima semana. Y el tema, Toño, pues la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sí, por supuesto, se conforma, se da a conocer. Aquí conversé con Pablo Gómez, pero lo más importante es la realización de esta reforma que aún no se hace, todavía no sabemos exactamente qué contiene, en qué sentido, pues ya la están criticando, ¿no? Sin haberla leído. ¿Tú crees que la vayan a leer quienes hoy la critican sin que exista todavía?
A ver, es que justamente creo que es valioso en dos sentidos lo que podamos decir distintas voces de la sociedad, y particular la mía. Permíteme subirme a un ladrillito de soberbia y después me bajo. El primero, porque soy politólogo, y segunda, porque actualmente yo soy diputado por la vía de la representación proporcional, porque mucha la discusión ha salido a decir que la posible reforma, que todavía no se plantea, con las posibles propuestas que todavía no se presentan, estaría en contra de la representación proporcional y por lo tanto de las minorías, y que entonces, a ver, yo, Chairo, ¿con qué maroma voy a salir para comerme este sapo que mi partido y mi presidenta está atacando? Eso que yo soy y eso que yo represento. A ver, primero, la cultura política de este país tiene que cambiar, y particularmente de aquellos que hoy reclaman no ser considerados y llamados a la mesa, pero que no se dan cuenta que si verdaderamente en su momento ellos hubieran sido los demócratas que se dicen ser, habrían asumido, y hablo de esos académicos de la sociedad civil, fifí, los corporativistas, los partidos políticos del viejo régimen.
Tus tíos si del chat, Toño, tus tíos del chat.
Mis tías y mis tíos del chat, tuyos también, Juan, ¿eh? Sí, también sí, tus también, tíos y tus también, tías, ¿eh?
Claro,
también,
yo no los oculto. Club France. Yo digo, ya no sí, me hablan, pero eso es otra cosa.
Las mías han dejado de hablarme de política, pero mira, ellas mismas, los partidos políticos de oposición, la sociedad civil, los académicos, que si fueran tan democráticos como dicen ser, entenderían que en una democracia las mayorías mandan. Es el principio fundamental y básico que ha hecho de nuestra vida en sociedad una vida pacífica en la medida de lo posible. ¿Qué se va a decidir aquello que las mayorías? ¿Y qué son las mayorías? Un 50% más uno de las personas que están tomando decisiones. Si fueran verdaderamente democráticos, se darían cuenta que hoy su reclamo desde la periferia electoral y política en la que sus propias decisiones los han puesto, están en el lugar en donde deben estar porque ya dejaron de representar algo. Tú dime, ¿qué minoría de la que se llenan la boca Jorge Romero, dirigente del PAN, o Alito Moreno, dirigente del PRI, qué minoría de este país, étnica, social, económica, racial,
minoría,
puede sentirse, una minoría de la que tú quieras y mandes, puede sentirse representada por lo que dice y hace el PAN?
Sí, lo hay. Perdóname, Toño, claro que una minoría está representada. Está representada la minoría que
sí, bueno,
son
las
dirigencias partidistas de esos partidos de oposición, claro, pero fuera de ellos,
una minoría
nada,
de hombres
así de
y
población.
Mujeres.
No. Oye, Toño, sí. ¿Pero tú estás de acuerdo en que se elimine la figura de los plurinominales?
Yo estoy de acuerdo en que la figura de la representación proporcional sea concebida para representar a la sociedad, al pueblo, a las minorías políticas y no un control cupular de los partidos políticos.
Pero que
supuesto,
se elimine.
Es que en ningún momento se ha planteado la eliminación. Pero yo no he visto, mira, ni el plan original que
todavía no existe la reforma, pero si se planteara, ¿estarías de acuerdo, Toño?
En principio no. Sí, pero en ningún momento se ha planteado. O sea, es una pregunta, digamos, ociosa en la medida en la que ni la propuesta de Pablo Gómez de 2022 eliminaba los pluris, los mal llamados pluris. Al contrario, a todo el sistema político mexicano lo volvía de representación proporcional pura. Todos los diputados y diputadas se convertían en representación proporcional, dejaba de existir la regla de mayoría, pero como no leyeron, como no estudiaron, como no le pusieron atención, esa propuesta que era el famoso plan A en términos electorales, terminamos en el plan C, imagínate, en el plan A, como no leyeron y no estudiaron, esa propuesta incluso resultaba desventajosa para el partido en el poder, para Morena. Pero dijeron, no, huelga legislativa, no vamos a votar nada, váyanse todos al diablo, no vamos a hacer nada. Bueno, su problema. Lo que se ha planteado, lo que verdaderamente se ha puesto en el debate es que deje de existir un control cupular por parte de los partidos para utilizar una posición que supuestamente debería ser para representar a minorías políticas y que se utilice nada más para el pago de favores entre la oligarquía. Ese es el planteamiento que se tiene que corregir. Se tiene que corregir porque además en 2018 pasó una cosa que se ha sostenido y que ha marcado un antes y después. En este país, las mayorías que actualmente existen en el legislativo, tanto federal, en la Cámara de Diputados como en el Senado, están acompañados de una mayoría social. no están artificialmente construidas por el poder como se hizo en los años 70 y 80 con un gobierno, partido, gobierno, Estado, que tutelaba la organización política. No se hizo como en 2012, donde unas cúpulas partidistas firmaron atrás y dándole la espalda al pueblo de México en el Pacto por México, una serie de acuerdos que nadie consultó y que con nadie se evaluó. Hoy las mayorías que tenemos son mayorías votadas en ejercicios libres y democráticos, y no es más que el mínimo requisito democrático, hacer valer las mayorías, la que impulsa una reforma de este tipo. Lo demás es lo de menos.
Y hay que leerla nada más que esté ya totalmente escrita, que se lleven a cabo los foros de discusión, las mesas de debate, las consultas. ¿Participarás en alguna, Toño Toleño? Nos queda un minutito.
Estoy listo y dispuesto, por favor. Ahora sí que.
¿Tú eres plurinominal?
Yo soy de representación proporcional, como todos los diputados de Morena en Coahuila desde su fundación. Nunca hemos ganado un distrito local de mayoría. Y ahora sí que, Pablo Gómez, si me estás escuchando, aquí está un soldado. Estoy listo para colaborar.
¿A quién representas? ¿A la dirigencia del partido local, nacional o al pueblo, Toño?
Yo represento 300,000 votos que en la elección de 2023 hombres y mujeres le dieron al partido Morena y que por las consideraciones de nuestro sistema no pudimos ganar ningún distrito. Pero esos 300,000 votos están representados conmigo y cinco compañeros más que hoy.
Ah, entonces si hay una minoría, me preguntabas hace rato, ¿ves alguna minoría en el Congreso? Pues sí, la tuya.
Bueno, claro, pero nosotros sí somos representantes de una realidad política, tanto en lo local como en lo federal, que al marcar una agenda de ampliación de derechos, puede alguien pensar que sí representamos algo. Yo lo que digo es, ¿qué minoría se siente representada por el PAN o por el PRI hoy por hoy, que sus dirigencias se llenan la boca de supuestamente querer protegerlas en esto, cuando en realidad lo que están protegiendo son la prebenda de sus cuates y compinches? Eso es lo que han tergiversado la herramienta. Entonces, pues, si fueran tan democráticos como dicen ser, entenderían que hoy no representan a nadie, no representan a nada, no hay proyecto de nación que puedan poner sobre la mesa y por eso mismo están excluidos de la comisión presidencial. Hagan sus foros, hagan sus eventos, planteen una reforma. No lo vayan a hacer como la reforma judicial, que ya discutida y hablada, a 5 para la hora decidieron presentar un proyecto. No, a ver, pónganse a estudiar, pónganse a evaluar, que encuentren algún vocero o vocera que tenga la legitimidad para poder salir a decir, no, ¿saben qué? Quiero defender el mismo esquema de privilegios, prebendas y prerrogativas de una oligarquía que se encargó de destruir a México en nombre del PAN y en nombre del PRI. Bueno, a ver cómo les va.
Pues vamos a estar pendientes, Toño, de leer esta reforma una vez que sea construida y de que se lleven a cabo estas mesas, foros, consultas en donde todos están invitados a participar. No solo invitados, el llamado es a que lo hagan justo en el sentido de la democracia, que la democracia pues es el intercambio de ideas, Toño Atolini.
Nos escuchamos la próxima semana. Manda una mayoría social legítimamente construida a través de un proceso democrático abierto. Hombre, de verdad que es una locura la neurosis con la que han venido a salir. Primero, porque no hay propuesta. No existe todavía una propuesta y habrá de ser construida y consensada. Y segundo, porque lo que dicen representar en realidad no es otra cosa más que el llanto de las sirenas de una élite acostumbrada a mandar y que hoy se han quedado en la marginalidad y en el vacío y que ya no tienen el mismo reconocimiento que durante tanto tiempo tuvieron. Se les acabó la fiesta.
Y Pablo, hablaremos Gómez, de eso, Toño, porque ya se nos acaba el tiempo. Hablaremos de eso y de que no vayan a querer hacer la fiesta en el salón donde sí hay luces y donde sí hay globos, para que no les vayan a abrir la puerta a ustedes. Toño, te mando un abrazo y nos escuchamos el lunes.
Se los agradezco mucho. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Ya, por cierto, aquí te quieren saludar.
Mi querido
Ricky
Toño
Moreno, ya llegó.
Te mando un abrazo. Y pues sí, los plurinominales, pues tú eres uno, mi querido Ato. Me da gusto y hay que cuidarlos.
Me conmovió tu visita al concierto de los Backstreet Boys. Por favor, quiero abrazarte y decirte que más como tú en Instagram. Por favor, Ricky.
Gracias, mi Ato.
Toño Atolini, ya bailarán juntos Ricky Moreno y tú canciones de los Backstreet Boys en otra ocasión. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.
¡Saludos!
Gracias, Toño Atolini, diputado en el Congreso de Coahuila.
Y ahora sí, Ricky Moreno, faro de diversión. Y redes sociales, tiene que ver con música.
Música,
de esta,
hablando
que
hace de apología música.
A la violencia, ¿no?
Hace apología de dos
y
formas.
Y que ya se llevó al escenario esa violencia, que la música hace apología.
Una sí y otra nos también. Deja. Nos, no,
es
nos
que
hace
la violencia
una
no tiene que ser golpes.
No,
¿eh?
No, pero a veces.
Sino es el sometimiento de la voluntad de otra persona
sí,
a la tuya.
Sí,
a pero, través de como sea.
Sí,
eso
pero
es
a veces,
la violencia.
No creo que vámonos al caso puntual de Maluma. Y es que, señora bonita, si usted no está escuchando, ahí le va. Maluma, en un concierto aquí en la Ciudad de México, en primera fila vio que estaba un bebé, una mamá con su bebé, uh-huh. un bebé chiquito, paró el concierto, no sé si tengamos el audio en cabina, tenemos el audio en cabina, y mire lo que sucedió.
Vamos a escuchar.
¿Se cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protéjale los oídos.
Dime que eso no es violento, no, Ricky Moreno.
No.
Es violento, las injurias, insultos.
No, señor.
La mamá no tenía dónde dejar al bebé.
Necesitamos, no todos están listos para ser padres y a veces necesitamos que alguien haga correcciones donde se tienen que hacer. No me digas que ahí es violencia. Entonces, ah, es violencia contra el niño y la mamá hay que quitarle al niño. Punto.
Bueno, ¿fuiste a comer con el Chicharito?
No.
Parece.
No,
hay otro caso.
El
de
Natanael. Ese sí es violencia, mi querido.
También es violencia.
Mi querido Juan, porque Natanael no le gustó lo que estaba haciendo su equipo. Hubo algunos errores, como cualquiera nos puede pasar. Son producciones en vivo. Y en vez de ir a hablar con él, pues resulta que lo agarró a golpes, simplemente.
A un miembro de su equipo.
Al bueno. DJ no le gustó lo que estaba haciendo, lo agarró a golpes, le aventó plumas, le rompió la computadora y de ahí se empezaron los catorrazos. El DJ se defiende y pasa esto. No sé si podemos ver las imágenes.
Y
el audio, la verdad,
no
es que no dice mucho. Dice muchas
para
más
usted
palabras.
Que
no
está escuchando a través de la señal de radio, pues ahí yo le muestro cómo se arma la gresca, la cámara húngara arriba del escenario, en donde pues los integrantes de la agrupación se surten los unos a los otros.
El
y el cantante
equipo.
Natanael lleva a la acción y a la conducta lo que predica con sus canciones y con sus letras y con sus líricas, que no es otra cosa más que la violencia. Agrede a
ahí
uno de
mal.
Sus subordinados.
Y lo dice al final, es que el compa Tome se me puso bravo y yo me lo madrí. No, o sea, todo vuelve a decir lo que vimos.
Es algo muy distinto, deberías de esperar de ellos, que no fuera esto, pues oyes nada más sus canciones.
Es
parece
tipo.
La declaración de un violentador ante el Ministerio Público. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Pues es congruente con el mensaje que han venido dando a través de lo que llaman producción musical. Yo lo llamaría pues la expresión, la representación de significados. Ya que sea música, pues ya lo podemos
discutir. Bueno, pero Maluma Baby no.
No, se pasó.
Maluma Baby no,
se pasó,
Juan.
Violentó a una mujer que
no,
llevó a su hijo,
no.
Que además debería
una
sentirse orgulloso
madre.
Porque ante la situación de tener que llevar al niño, decidió llevarlo con lo que eso implica para escucharlo.
O no lo llevas, no, allá tengo el boleto,
no
voy. Ese es mi punto.
No, ¿y por qué?
No
eso
es el
violencia.
Lugar para las cosas, no es el lugar para las cosas, mi querido Juan.
No, te digo,
no,
que parece
no
que fui.
No
también bailaste
de acuerdo.
Con el Chicharito, los
Backstreet Boys. Y lloré muchísimo, la pasé muy bien.
Lloraste.
Muy bien.
Sí. ¿Cuál fue la
canción? Me violentaron el corazón con tan buenas canciones.
¿Y fuiste a un concierto en vivo?
Fui a un concierto en vivo.
¿Cuál canción te conmovió?
La
más?
De I Want It That Way de los Backstreet Boys.
¿Y la bailaste?
Los...
Sí. ¿Te sabes la coreografía?
Me vestí igual, mi querido.
¿De blanco?
De blanco, totalmente. Sí. Un outfit carísimo de $36 que me compré
ya.
Y me fue perfecto.
Que vienen siendo más o menos unos
800 pesos.
Y con esto nos vamos a los deportes. Qué gusto saludarte como cada lunes, Rodrigo Morán. Espero que tú no te hayas ido a echar unos tacos con el Chicharito como Ricky Moreno, que ya pues, se le pegó.
¿Cómo estás, Juan, Ricky? Qué gusto saludarles. Vámonos con la información deportiva, porque el día de hoy, de cara a lo que va a ser la fiesta mundialista con sedes en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA ya emitió la inscripción para este programa de voluntariados. Uh-huh. Se espera que lleguen 65,000 personas, Juan, Ricky, y podría ser hasta la fecha la convocatoria más grande de toda la historia. Además, recordar que es el primer mundial que se va a jugar entre sedes, 16 ciudades diferentes. ¿Qué se necesita para llegar a este voluntariado? Ser mayor de edad, ser mayor de 18 años, tener dominio del habla en México, del español, y te suma puntos que seas bilingüe, que también domines el idioma inglés.
Y ya si eres trilingüe, cuatrilingüe, ya.
No,
ya si hablas
ya.
Japonés.
Oye,
o árabe,
pero
ya.
Déjame decirte algo.
Nos quedan medio minuto.
Rápidamente, no todos van a entrar a los juegos, ¿va?
No todos van a entrar a los juegos.
Eso es bien importante, porque
entonces,
si soy voluntario,
entonces,
para entrar
a
la final, pues no.
¿Cómo para qué?
Y tener disponibilidad de tiempo del 11 de junio al 19 de julio para estos turnos. Van a ser 8 turnos al día, Juan Ricky. Ricky, en 16...
¿Dónde se inscriben, me dices?
En la página de la FIFA ya está abierta las inscripciones. A partir de precisamente de este día, 11 de agosto, ya se pueden meter, ingresar a la página para ser precisamente parte de este gran equipo que va a llevar a cabo la Copa del Mundo 2026. En otros temas un poco más agradables... se está llevando a cabo el León contra Monterrey. Al momento 2-0 va ganando el conjunto de Monterrey.
Ahí está, va a ganar Monterrey, se me hace. Gracias por habernos acompañado, gracias Rodrigo, Ricky, a ustedes. Los espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood packed shake. From chocolate, vanilla, and chai to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.